Bueno, aquí estamos el 6 de septiembre con Don Celio en su casa en Ciudad Satélite. Gracias por recibirme, Don Celio. Y, Don Celio, ¿cómo habíamos hablado? Una cosa que quiero hacer es ver qué se hizo en el pasado que fue positivo. Y quizás nos da algunas pistas, algunas ideas de lo que hay que desarrollar en el futuro. Aunque quizás las organizaciones son diferentes. Pero digamos la naturaleza de las organizaciones queda igual. Una organización a favor de sus afiliados, trabajando para sus afiliados, pero también trabajando a favor de la nación. No solo los afiliados como sucede hoy en día. Entonces, Don Celio, en el pasado 50, 60, 70, tuvimos una serie de dirigentes. Gabriel Mejía. ¿Qué tenía Don Gabriel? ¿Qué lo hizo él un dirigente y una persona con la mentalidad de él? Que él podía ser empresario y al mismo tiempo tratar con gente de diferentes partes de la sociedad. ¿Qué lo hizo dirigente? ¿Qué tenía Don Gabriel?
Bueno, yo, mi punto de vista es que Don Gabriel era un hombre muy inteligente. La inteligencia de él lo hizo buscar la manera de acercarse al pueblo. Y nosotros en la FECITRAN logramos que este hombre se manifestara a favor de un proyecto que tuvimos y nos sirvió porque llegamos hasta el final en ese proyecto.
Colonia FECITRAN.
La colonia FECITRAN. Don Gabriel, siendo presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, él se comprometió con nosotros delante de Andy McClellan, que andaba con nosotros. Usted lo conoció, ¿verdad?
Sí, sí.
Delante de él se comprometió que él podía conseguir, si se llevaba a cabo ese proyecto, que él podía conseguir con sus afiliados el apoyo económico a través de una colaboración de cada empresario en lo que se iba a necesitar en el desarrollo del proyecto. Del contenido real de lo que era lo que se había hecho el presupuesto, no era de eso, sino en ver que ellos le dieran apoyo a sus miembros, a los afiliados, para que adquiriera, cada uno de ellos, que adquiriera una casa en esa colonia. Y Don Gabriel se sentía que no estaban de acuerdo los señores de la empresa. Pero Don Gabriel no desistió. Mantuvo la posición y la exigencia permanente hasta que los convenció que no había alternativa.
¿Y no ayudó la Cámara también en los servicios públicos y cosas así en la colonia?
Bueno, allí sí no creo que haya habido mayor cosa, porque nosotros, además que estaba desarrollando el proyecto, estábamos buscando siempre a ver dónde encontrábamos gente. Por ejemplo, la alcaldía participaba. La alcaldía ayudó a eso mucho. Habían personas que siempre estaban buscando la manera de dar apoyo a ese proyecto. Y entonces se logró llegar hasta el final. Usted conoció el final y todavía existe ahí. Uh-huh. Así es que fue un proyecto que no fracasó, que no hubo manera de que nadie se aprovechara de un tan solo centavo, porque el dinero que conseguimos con el Banco Interamericano se depositó en un banco. Se depositó en el Banco de los Trabajadores en una cuenta de fideicomiso. Uh-huh. ¿Te acuerdas de eso?
Sí.
Todo eso ayudó para que nadie fuera a meter las uñas en eso. Todo, hombre, totalmente. La cantidad que habíamos logrado conseguir con el Banco Interamericano, totalmente se invirtió en el proyecto. Hubo mucha ayuda hasta de los propios ingenieros constructores. Uh-huh. Tuvimos la colaboración de ellos, porque en primero ellos tenían un panorama que iba a durar mucho tiempo el desarrollo de ese proyecto. Pero como no estaban, no era lo que ellos hubieran cobrado como profesionales a hacer un proyecto para gente rica, tuvieron que cambiar la mente de ellos, que ahí estaba uno de ellos. Y entonces dijeron, lo único que nos puede salvar aquí es que apuremos el desarrollo del proyecto. Lo desarrollaron abajo, para una velocidad que uno de ustedes venía en ese tiempo por acá.
Sí.
Lo desarrollaron en una velocidad admirable. Y el proyecto, el trabajo que hicieron, tenía una construcción en esa vivienda que resistieron los impactos del FIFI, me parece que era.
Claro, del FIFI, ¿qué?
El FIFI. Fíjate que el FIFI pegaba las trozas así en las casas, en las paredes, que solo estaban paredes allí, así de grueso, los mastodontes que tiraban, pegaban en la pared, entraban a la casa, pero no botaban la pared, se quedaban ahí adentro.
Y don Gabriel también trabajó en el proyecto político para traer gobierno civil en los años 60. Y recuerde que ustedes hicieron el llamamiento a la conciencia nacional.
Ah, sí.
Y después, rápidamente, don Gabriel y la Cámara se sumó a... Sí, tenemos que cambiar la parte política aquí.
Fue un gran impacto que tuvo aquel documento. Un gran impacto. San Pedro Sula, todos los empresarios, en ese tiempo no estaban tan cerrados. No vamos a hablarlo eso. Había gente allí que tenía su mente abierta. No eran comunistas, no eran, algunos de ellos eran hasta izquierdistas. Y ellos ayudaban para que los que estaban cerrados la mente, uh-huh, cambiaran un poco. Por ejemplo, Edmond Bográn era un hombre, un intelectual, que él tiraba a la izquierda. Era un profesional de derecho. Y él, cuando iba a alguna conferencia a la Cámara, en un momento les hablaba claro, atacado, que debían de tener una mentalidad abierta, positiva, que no podían estar encerrados, encastados ahí en las cuatro paredes y por ahí. Así que don Gabriel colaboró mucho, mucho, mucho.
Y digamos, don Celio, don Oscar Gale, ¿qué tenía Oscar para ser, bueno, el máximo dirigente y secretario del movimiento sindical? ¿Qué tenía don Oscar para llegar a eso?
¿Sabe qué pasa? Que Oscar estuvo, por lo menos hasta donde yo supe, él estuvo en trabajo allá en un lugar que le llaman Guaymas, que eso no era de la compañía, pero la administraba la compañía. Uh-huh. Eso él le llamaban, decían que era del Abacá o algo.
Sí, era Abacá, Abacá.
Vale. Entonces allí trabajaba Oscar. Y Oscar no es que le iban a regalar el dinero mientras estaba con el compromiso de trabajar en la fábrica. Y trabajaba. Quiere decir que allí fue conociendo todo lo que es la administración de una empresa, aun cuando no la llevaba, no estaba bajo la responsabilidad de él.
Él trabajaba en la fábrica.
Trabajaba en la fábrica.
Okay.
¿Entiendes? Pero eso mismo que le permitió adquirir esos conocimientos, trató de traerlos cuando ya él entró al sindicalismo. Y para eso que Oscar no entró de primas a primeras al sindicato, entró posteriormente, cuando ya, cuando vinimos a reorganizar la directiva del Citraterco, porque cuando pasó la huelga teníamos un equipo, teníamos a varios de los miembros, comenzando por Raúl Edgardo Estrada, que era el secretario general del Citraterco y de la huelga. Y como ese, habían otros más. Pero cuando llevamos a cabo el primer congreso para reorganizar la directiva, para poder sustituir o cambiar o dejar miembros de la directiva, lo hicimos en Progreso, el congreso. Y allí hubo cambios de personas en la directiva. Allí es donde Óscar entró. Es ahí donde él entra como secretario de finanzas, me parece. Y fue cuando entré yo como secretario general del Citraterco, porque yo había estado como tesorero de la huelga, en la propia huelga, y después de que el sindicato se organizó. Pero ya en ese congreso me eligieron a la presidencia. Desde el principio establecimos un acercamiento, porque no nos conocíamos. Un acercamiento entre él y yo, y llegamos a entendernos hasta por señas. Por eso, cuando había alguna situación de negociación, nosotros teníamos que salirnos al patio para ir a conversar. Sabíamos, con solo volver la mirada de uno al otro, ya sabía qué era lo que estábamos pensando. Y eso ayudó mucho para caminar.
Y Óscar tenía una visión, por ejemplo, Colonia en la Lima, la vivienda para los trabajadores.
Cierto.
También en los campos.
Sí.
La cooperativa que tuvo sus altibajos. ¿De dónde vino esta visión que él tenía? Que no solo es trabajar y salario, sino es calidad de vida.
Bueno, el asunto es que Óscar tenía, el carácter de Óscar era... Es la gente que no tiene razón de pleitos y de distanciamiento con los demás seres. Entonces él tenía mucho que hacer por el sindicato, porque viajaba con frecuencia a las oficinas de la compañía. Y comenzaba en las pláticas, a ver si era posible, si era factible, que se consiguieran pedazos de tierra que eran de la compañía para los proyectos que él tenía en mente. La compañía, en realidad, la mayoría de esos terrenos que le solicitó Óscar, se los concedió. Porque es que miraban en el hombre que tenía ideas progresistas. Que miraban que el hombre, ahora desgraciadamente, voy a dejar eso escrito porque no puedo negarlo, él tomaba mucho licor, y aún con eso era un hombre que no se detuvo nunca en los proyectos que había planificado. Fíjese usted que ahí está el proyecto del edificio del Citraterco. Lo consiguió, esa tierra la consiguió él con la compañía. Ahora, allá hay una colonia que es donde vive Paco González, el medio hermano mío. ¿Sabe dónde es, verdad? Es de allí del parque. ¿Esa colonia aquí hay?
Ah, sí, hay una colonia ahí.
Esa colonia, el terreno lo consiguió él. Allá en Lima Nueva había unos terrenos que estaban ahí enmontados, y se acercó también a la compañía y le dijo: yo necesito pedazos de terreno que tienen ustedes allá para hacer extensivos los proyectos de vivienda para toda esa gente. Se los consiguieron. Luca tuvo mucho apoyo en ese sentido, porque el carácter también se lo permitía. Yo no podía ser así, no lo fui nunca. Yo no podía ir a solicitarle una cosa de esas a la compañía, porque yo me sentía que no era permitido. Pero él no andaba pensando en eso.
Sí, y también él podía manejar muchas cosas al mismo tiempo. Yo recuerdo estando en la oficina de Don Oscar, y él estaba hablando conmigo porque Chepi Vargas, o porque yo tenía un problema que necesitaba algún consejo. Él estaba trabajando en algo porque tenía reunión con la empresa a las 2 de la tarde, algo así. De repente viene una llamada de una finca que van a parar, y Don Oscar, ustedes no van a parar, porque si paran no, nosotros no vamos a apoyarles a ustedes. Usted está violando el contrato. Si tiene problema con el supervisor, hablamos aquí y arreglamos, pero no va a tomar la ley en tu mano.
Así es.
Entonces, varias cosas al mismo tiempo. Entonces, de repente, ok, Ricardo, terminamos contigo. Pero yo noté que tenía esta capacidad y esta paciencia con la gente.
Sí. Ese era Oscar, esa era la forma. Entonces los problemas los trataba así. Yo siempre le decía, no vayas a ir con licor en la cabeza. No puedes ir a una reunión con los líderes de la empresa porque te van a ir a respetar. No te van a creer.
Ya.
Yeah. Entonces el hombre en eso sí tuve siempre cuidadoso.
Ya. Yeah. Entonces, Don Oscar es otra persona con visión.
Así es. Vaya, me dispensa un momentito, Richard.
Ok, no está bien, vamos a tomar un break un segundo aquí. Estamos aquí hablando con Don Celio en su casa. Y vamos a comenzar de nuevo en un momentito. Ok. Entonces ya regresamos a la plática. Pero Don Celio, al mismo tiempo, Oscar sabía hacer que la otra gente, incluyendo la empresa, respetara el sindicato. Que trabajamos con la empresa, pero usted no va a cruzar esta línea, este de nosotros. Y yo me imagino que él también respetaba ciertas cosas de la gerencia que eran de su...
Él era la competencia.
Uh-huh.
Así es, eso es. Hubo respeto en ese tiempo porque sabía manejar los asuntos de la... Del sindicato frente a la empresa.
Ahora, Don Oscar también tenía un buen equipo. Obdulio y otros ahí, ¿verdad? Que este equipo trabajó bien hasta que Don Oscar se enfermó y después se fue perdiendo.
Sí.
Pero, ¿qué hizo Don Oscar para que esta gente fueran buenos trabajadores, buenos colaboradores? Que él tenía cómo mantenerlos en orden o estimularlos.
No, él incluso con los que llegaron después, cuando él ya se aparta del sindicato, él lo irrespetaron esos mismos tipos. Lo irrespetaron porque como ya el hombre estaba deteriorado con esa enfermedad que le dio, entonces, más bien, perjudicaron la imagen de él por egoísmo. Ay, hombre, perdónenme.
Ok, no hay problema, Don Celio. Estamos en aquí en la casa de Don Celio. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Vamos a seguir grabando. Sí. Sí, porque hubo muy buen equipo en Citra Terco.
El equipo trabajó con él.
Sí. Pero hasta después, por ejemplo, yo noté tipos tan buenos como Julio.
Sí.
Sin Don Oscar encima, ya perdió algo.
Ah, sí.
Ya quizás el equipo necesitaba la mano de Oscar.
Indudablemente que así es, Richard. Oscar, Julio era magnífico, muy humilde, y le faltaba preparación académica. Pero él confiaba mucho en Oscar. Oscar lo orientaba. Oscar le dio mucho para que él aprendiera a conducir la organización. Y él lo quería, lo estimulaba en ese sentido. Nada más hasta ahí.
Pero cuando Don Oscar se aparta, ya era como en la NACH. Julín fue buen secretario general. Pero mal presidente. O sea que hay cierto nivel a donde uno llega y hace muy bien en este, pero cuando sube ya los resultados no son los mismos.
Exactamente.
Sí,
y Don Celio Reyes, ¿cuáles fueron los dones de liderazgo de Reyes?
Mire, Reyes en realidad su condición de persona campesina, sí, de verdad, porque él era un campesino nato, era un hombre que tenía capacidad en la mente sin tener mucha experiencia, ni siquiera en la cuestión de firma, pero era muy, muy vivo, y un hombre que tenía mando de jefe.
Fuerza de carácter.
¿Ah? Sí. Buen carácter. Entonces Reyes logró darle una dirección a la NACH.
Sí, está comiendo.
Una dirección buena. Una buena dirección. Lastimosamente, cuando entró en la parte política, él no se quiso detener en que el paso que iba a dar iba a tener consecuencias contra la legalidad en este país. ¿Usted se acuerda que hizo una marcha?
72
hizo una marcha de traer toda la gente del lado de la costa y enfilarla para sobre Tegucigalpa, y era aquel gentío, ¿no? Una barbaridad de gente. Pero yo siempre le digo desde Reyes, no se mete en eso. No se mete en eso, eso ya es parte de la política sectaria. Usted va a llevar a toda esa gente, Osvaldo va a utilizar toda esa gente, y después la gente, la nuestra, va a decir que usted le consiguió a Osvaldo que derroque a Ramón Ernesto Cruz. ¡Ah, no! ¡Ya! Y con ese modo que tuvo, ¿eh?, que tenía él. Ah, no, es babosada. Yo soy amigo de Osvaldo y que no sé qué. Pero me di cuenta que yo lo olfateé eso. Y después lo comprobé. Llegó a Tegucigalpa, no. Hasta Comayagua lo dejaron llegar. Hasta allí. Pero los señores militares estaban en comunicación con Osvaldo desde Comayagua.
Pero no estaba Osvaldo en comunicación con Don Oscar la noche anterior.
Y que Oscar también contribuyó.
Y en la cual Osvaldo dijo, mañana es el día.
Sí, Oscar también contribuyó con eso. Este es lo malo que él tuvo, yo siempre se lo dije y lo critiqué a ambos. A ambos, yo no creo que ustedes estén haciendo bien en eso. Pero Osvaldo tuvo mucha confianza con Oscar. Lo respetaba. Uh-huh. Y hasta lo quería. Y con el caso de Reyes, pues mucho más, porque Reyes era de los que entraba a cada presidencial con su pistola al cinto visible.
Pero Osvaldo también aprovechó de la sencillez de Reyes, ¿verdad?
¿Y sabe cómo lo convencía? Allí iba el indio directamente a la oficina de Osvaldo. Osvaldo lo estaba esperando ya con un puro para Reyes y otro para él. Prendí el puro de él y prendí el puro de Reyes. Así lo convencí. Así lo convencí. ¿Ah? Entonces, después Reyes ya no. Me dio mucho pesar, mucha lástima, porque para mí fue un buen y gran dirigente anarchista.
Y por ejemplo, lo que hizo Reyes después de la muerte de Inés Carranza, de ir buscándolos, no soltaba hasta que, bueno, cogieran los asesinos.
Ayudaba mucho porque el hecho de tener la confianza que tuvo con Osvaldo, Osvaldo le prestaba respaldo, le daba respaldo para que buscara esas cosas que él le pedía como por necesidad. Y tenían que ver la manera como capturaban a esos pícaros.
Hacer un ejemplo.
Así es. Y lo lograba. Osvaldo con Reyes era parecida a la situación entre Osvaldo y Oscar.
Ajá, sí. Ahora, López Soriano es una figura interesante. Es en los años 50 militar, pero nacionalista.
Nacionalista.
Su asesor, Ricardo Zúñiga.
Totalmente.
Pero de repente trae Sandoval y dan un giro a la reforma agraria. De repente se da cuenta que es importante y tiene que tener a alguien fuerte para hacerlo. Viene 72 y antes del golpe tiene un gabinete ahí de Gautama y
gabinete de lujo, le diría.
Y Manny, no sé, Acosta Monía y otras personas. Sí. Y por lo menos un par de años tenemos Codifor, decreto número 8, una serie de cosas que necesitaba el país. ¿Qué tenía Osvaldo para sobrevivir tanto? Y lo que le cayó, claro, fue Banánica. Pero ¿qué tenía Osvaldo para poder ir cambiando? Aunque siempre buscaba el poder, parece.
No, lo que pasa es que Osvaldo procedía de una familia muy, muy capaz, muy inteligente. Esos eran del Partido Liberal. Pero como eran familia directa con él. Entonces yo creo que en alguna forma, a pesar de ser liberales de ellos, aprovechaban para darle algunos toques de asesoramiento por allí. Porque eso del decreto 8 tiene que haber sido de alguien que pensara muy bien lo que iba a hacer, ¿se acuerda?
Sí.
Es un decreto que benefició fuertemente al campesinado. Quizás es lo más atractivo que hizo el señor ese. Lo que llevó a la dirección que le dio era ya de un inicio para que la reforma agraria pudiera llevarse a la práctica. Sí, y quitarle mucha autoridad a todos los terratenientes que había. Y lo logró. Eso lo hizo que la imagen de él se mejorara. Claro que tenía también enemigos en político. A mí no me quiso nunca.
Uh-huh.
Y hasta me sacó del país. Entonces no, tal vez no dio cuenta de eso.
Sí, después de la huelga de 68.
Sí, me sacó.
¿Cuánto tiempo estuvo fuera
usted? Como 2 meses.
Ajá.
Y me le yatearon también. Eso es lo que ahora no se quiere creer, que no se pueden hacer esas cosas de le yatear.
¿Qué le hicieron?
Con los fusiles. Le daban a uno en la espalda. Sí. Y el otro con un leño, una papada de toro,
¿sí?
Y caían encima. Era un salvajismo, ¿no? y todo, yo no, yo nunca, nunca me acerqué por eso. Yo no lo respetaba para nada, admiraba la acción que estaba haciendo, pero nunca tuve relación directa con él.
Sí, sí, siempre era sesiones de trabajo, sí, cosas así.
Así es, solamente.
Y de los otros personas, don Sergio, ¿quiénes fueron los otros dirigentes? Personas que dieran algo muy positivo al país. ¿Quiénes vienen a la mente?
Es muy difícil, Edu, porque después de tantos años que han transcurrido...
No, pero hay algunos nombres, bueno, que le saltan,
sí,
a la mente.
Por ejemplo, nosotros yo personalmente tenía muy buena relación con un elemento que ayudaba mucho, que es Gautama.
Uh-huh.
El ingeniero Sandoval ayudó mucho y contribuía en proyectos, llegaba al Citraterco. Y era un hombre admirado, querido. ¿Sí?
Gautama.
A Gautama, el ingeniero Sandoval.
Sandoval.
También, ¿verdad? Había, en ese tiempo todavía no se había llegado a corromper a aquel señor licenciado, que era muy capaz. Benito Ramos. ¿Ah? Era un hombre que guardaba cariño por la organización, porque no ha habido aquí en Honduras. No ha habido en toda Honduras un sindicato por el cual que se respetara tanto como el Citraterco. No ha habido. Este montón de personas. Fíjese que una vez hasta Agustino llegó allá al Citraterco con el compadre de él, con ¿cómo se llamaba aquel señor que era pariente de él, hombre?
Bueno.
Hasta él llegó una vez con este, que le decían el zorro del nacionalismo, Mario Rivera López.
Ah, sí.
Los dos llegaron y se les recibió, Oscar y yo, los tratamos hasta donde fue posible, con respeto, y le dimos atención, pues, a la visita de ellos.
Claro, no hay que ser cortés.
Ah, exacto. Allí ellos vinieron completamente convencidos de que el sindicato estaba en manos de gente responsable, güey. Esa es la verdad.
O sea, también una característica de ser dirigente de una organización es poder proyectar la imagen personal de la gente y la imagen de la organización como una organización seria y que va a respetar a la gente que lo respeta a él.
Correcto, correcto. Además, la organización no es la que dirige a los dirigentes. Es el dirigente el que recibe, el que ¿cómo se llama? El que dirige, es el dirigente el que le da su propio personalidad en algo que no, que quién puede creer que impacte tanto la forma de proceder del dirigente ante la organización que está administrando.
Y don Sergio, hemos tenido dirigentes, usted recuerde que trabajamos con Mario González.
Ah, no, no le dije.
Pero al principio nosotros tuvimos un buen concepto.
Sí.
Tenía material prima y trabajamos también para que él no fuera acercando a los Moonies, a la gente de... Pero Mariano. Pero parece que Mariano se perdió, es que se metió en política, se metió en... No estaba él firmemente en el movimiento sindical. ¿Cómo es que se perdió? Porque tenía chispa, tenía talento.
Tenía talento para manejar una organización, pero allí el problema que se presentó es que Calleja lo atrajo tanto, Calleja se lo trajo, lo endulzó con una diputación y terminó vendiéndole a precio de gallo muerto toda la maquinaria que tenía el Ministerio de Obras Públicas, que era esa maquinaria para trabajos de carretera y todo eso, que por cierto, Carlos Roberto, que estuvo de presidente, Carlos Roberto, ¿qué?
Reina,
estuvo a punto de luchar para quitar esa maquinaria, porque la había mal vendido a este señor.
Pero ¿cómo es que Mariano era el ministro de Obras Públicas?
No, él no era de Obras Públicas. Él, con un grupo de compañeros de él, hicieron una especie de una empresita, algo así.
Ah.
Entonces Calleas, por quedar bien con ellos, les ofreció venderles esa maquinaria porque ellos podían, ya estaban trabajando en esa clase, en ese campo. Y se la llevaron a precio de gallo muerto. Pero Mariano, le quiero decir esto, Mariano cuando comenzó tenía beta para ser un buen líder.
Y nosotros trabajamos como un año con él tratando de enderezarlo.
Exacto. Él tenía beta, no era un hombre que sabía mucho de letras, pero tenía buena proyección en la cabeza para poder manejar y orientar su vida si hubiera tenido buena asesoría desde el principio.
Y don Celio, ya que estamos en el año 2010 y se ve sindicatos como Coprosuma, ANDE, bueno, ahorita lo que se está viendo es acción por parte de los sindicatos en la Universidad Nacional, profesores, etc. ¿Cómo es el sindicalismo hoy? ¿Cuál es el concepto que ellos llevan hoy? ¿Y cómo lo compara con el concepto que tuvimos? Porque yo era parte de esto también.
Mira, Richard, yo ahí no quisiera meterme.
Pero tiene opinión.
Sí, tengo, pero no quisiera porque va a parecer como que yo estoy dolido porque me aparté del sindicalismo, no. o que estoy pensando en que solo yo, que mi grupo.
Sí.
¿Entiendes? Esas son las cosas que me
cuesta.
¿Ah?
No
es así. No hemos terminado nosotros.
No hemos terminado.
No.
Tenemos unos 5 minutos.
Sí, y esta no vuelve a echarle pena.
Pues, yo no sé si será necesario, pero... Mire, llévese este teléfono, por favor, para allá. ¡Este!
Sí,
¡este, llévese!
Sí, ya voy.
Ahora ya lo apagó.
Yeah.
Llévese la babosada, para que lo estén atendiendo más en la cocina.
Sí, unos 5 minutos estamos terminando.
Por favor. Entonces, como le digo, ya lo puso ese, mire a ver si está funcionando. Sí, que lo apagó usted. Mire el otro a ver si está. ¿Ah?
No, ya la había cortado.
Mire, permítame. Bueno, ya este le va a quedar listo solo para contestar.
Uh-huh.
Lo tiene allá para que ahí nomás conteste hoy.
Sí.
Entonces, como le iba diciendo, estamos hablando de Mariano, ¿eh?
No, estamos hablando de hoy.
Ah, de hoy.
Hoy,
de hoy,
claro,
ya terminamos.
Claro que uno no es por resentimiento ningún, pero uno es observador.
Sí, yo soy un observador.
Y estamos viendo los sindicatos de las instituciones del gobierno. Y ellos han estado en huelga varios. Entonces, ¿cuál es el concepto de hoy comparado con el pasado?
No. Ahí es donde está mi preocupación para poder dar opinión. Yo no quiero que se vaya a creer que yo quiero sobresalir en mi periodo. No, eso no. Pero desgraciadamente, nuestros compañeros no han tomado una dirección que los puede elevar a ellos en su condición de dirigente, sino que se han dejado. Yo no sé qué es lo que ha pasado, pero de todo lo que les dejamos, han ido trabajando, bajando toda la presión, la imagen del movimiento, la capacidad de económica que les dejó, el respeto que tenía la población, especialmente estos señorones allí, tenían un concepto sobre la dirigencia de estas organizaciones. ¿Qué es lo que lo hacían? Con respeto. ¿No se acuerda usted de Duma Rodríguez, que era un abogado? ¿No?
Sí, sí.
Era un abogado pesado. Era tapenco, a pesar de su capacidad y de su inteligencia, pero respetaba mucho a estos movimientos. Pero vaya, pregunte usted, ¿quién cree en el Citratel? Está como dormido.
Ya. Yeah.
Da una lástima. Vaya, pregunte cómo anda la Citratel.
Y aquí en Tegucigalpa, platicando con gente, ellos están en contra de los profesores, el sindicato de profesores.
Bueno, esa es la forma de pensar, ¿verdad? Está bien. Y es que uno no puede saber cómo anda, por eso es que le digo que yo estoy desvinculado de todo lo que es movimiento, desvinculado.
Y antes, don Celio, usted decía que la empresa privada estaba mucho más abierto a trabajar con sindicatos, a trabajar con la nación, se puede decir, que hoy en día.
Sí, hoy han cerrado las puertas.
¿Qué ha sucedido? ¿De que van, tienen un ambiente abierto, pensando no solo en sus empresas, sino en la nación, y hoy es más, deme lo que yo necesito?
Sí, lo que pasa es que ellos parece que los mismos dirigentes han cerrado las puertas en ante a la empresa. La han cerrado al grado que esa empresa no quieren saber mucho del movimiento sindical, pero se han endurecido contra los dirigentes, porque no cabe que se diga contra las organizaciones. Se han endurecido y es una lucha que no hay manera de que la rompan. Fíjense que ahorita ya estamos en el mes de septiembre. Ha pasado desde enero a septiembre un montón de meses y no les han querido aprobar el salario mínimo. Y Gautama, ¿cómo se llama ahí? Y Mel Zelaya, como estaban en un forcejeo, le metió el salario mínimo en un solo pencazo, y allí vino uno de los motivos por los cuales lo derrocaron. Que el hombre se fue y sabía que para darle una cochinada ahí de unos centavos a los trabajadores, eso no les ayudaba en nada. Entonces metió, sin andar con contemplaciones, un salario mínimo que le está sirviendo.
Entonces, el empresario hoy está interesado en sus intereses.
Así es.
Pero, claro, en el tiempo de don Gabriel estaban preocupados por sus intereses, pero también para la nación.
Sí, pero es que don Gabriel es el que llevaba a su pensamiento a todos ellos. Don Gabriel había sido alto funcionario público. Había trabajado en la constitución de un organismo económico que tuvieron que aprobar aquí en el ministerio, me acuerdo qué era. Y todo eso le dio categoría a él. Era un hombre que era líder de los empresarios. Había uno que otro que no lo quería, seguramente. Pero el hombre no era de los que se iba a retirar. El hombre mantenía su tesis de que había que hacerlo.
¿Y hoy en día hay algún líder de los empresarios?
No, hombre. No. Ahora han metido del presidente de la organización de los empresarios más alta, como es el COEP, a un campesino, a un empresario ganadero.
Sí, eran los más reaccionarios siempre.
Sí, hombre, a ese es el que tienen allí. Final. Parece que él es un hombre honrado.
Sí.
Pero es que es ingeniero de algo, ¿no? Pero de lo que era, él estaba en la ganadería, era el que manejaba la organización agraria, la organización ganadera, lo sacaron y lo metieron allí de presidente del CUEP.
Sí, porque el presidente del CUEP tiene que ser un tipo que conoce un montón de cosas.
Pues claro, claro. Y entonces, el que ha cambiado tremendamente eso. Yo no me he tenido conocimiento de cómo andan. No he llegado a, después de que salí del movimiento, yo me he apartado completamente de toda esa gente. Pero he podido estar observando para dónde llevan eso. Cada vez cierran más y cierran más el anillo ese para asfixiar a la población trabajadora y campesina.
Bueno, gracias, don Celio. Espero volver a Honduras mucho más seguido que... Yo creo que no estoy en Honduras desde que Mel sea presidente.
¿Ah?
Quizá la última vez fue hace 4 o 5 años.
Más o
no
menos.
No recuerdo.
Es cuando estuvo en una...
Que estuvimos con Lucy, en la casa de Lucy.
Esa.
Y usted vino y una tarde platicamos y almorzamos con Lucy.
Sí, sí.
Ahí.
Sí. De dentro.
Bueno,